podcast de Teika con Esther Collado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta cita número 30, trigésimo episodio ya del podcast de Teika. Aquí os contamos, como en cada cita, toda la actualidad de los 16 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika, la élite del deporte femenino valenciano. Y siempre, pues, con la mejor compañía, que es la mía, obviamente, y la de Salvador Gómez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Lo has definido muy bien.
La mejor compañía, sí, ¿no? Hombre, sí, si no, sí, nos estoy... echamos flores nosotros mismos, pues que...
Claro. Estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Así que yo creo que podemos empezar ya este trigésimo capítulo, ¿eh?
Total, porque fin de semana entretenido, partidazo en Mestalla, del que vamos a hablar ahora. Así que, porque obviamente tenemos toda la información con pelos y señales, así que, Salva, vámonos con esa sintonía de cabecera, vámonos con el sumario. En fútbol femenino se disputó este fin de semana el derbi teika, donde Valencia y Levante se veían las caras en el estadio de Mestalla, donde hubo un gran espectáculo y un marcador que acabó en tablas. 1-1, ese fue el marcador final tras una lucha en el césped valencianista que no dejó indiferente a nadie.
Tomaremos un café de la máquina de Teika con las protagonistas del derbi Teika. Tenemos declaraciones en exclusiva de las jugadoras del Valencia y Levante femenino, Paula Fernández, Anita Marcos y Claudia Florentino.
El Valencia Basket cierra su última jornada de la Liga Femenina Andesa como local con una victoria en la Fonteta frente a un Baxi Ferrol que no bajó los brazos en ningún momento. A falta de una jornada del final de la Liga Regular, las de Rubén Burgos se preparan ya de cara a los play-offs.
El balonmano Morvedre consiguió una nueva victoria frente al balonmano Icasa Boadilla, victoria importantísima respecto al objetivo de ascender a la máxima categoría, a la Liga Guerreras Iberdrola. Todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teika. ¡Arrancamos!
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos.
Pues empezamos como no podía ser de otra manera con el fútbol femenino, porque este fin de semana se jugaba la jornada 23 de la Final Four Liga F, donde teníamos ese gran derbi teika. Era la cuarta vez que Mestalla presenciaba el derbi femenino entre valencianistas y levantinistas. Un partido que acabó en tablas. Salva, tú estuviste allí. Mira que dijimos que iba a ser un espectáculo. Así fue. Mira que dijimos que, bueno, pues la tabla clasificatoria en un derbi daba un poco igual. Y así fue, porque bueno, pues las jugadoras de Levante pues están en lo más alto, las valencianistas están a mitad de tabla, aquello no importó. Lo que sí que importó es que el espectáculo pues estuvo asegurado y el ambiente fue fantástico. Salva, tú que estuviste allí, ¿cómo lo viviste?
Oye, pese al calor que hacía en Mestalla, tremendo lo de este fin de semana en Valencia, la gente acudió a ese derbi teika, 10.532 espectadores en el estadio de Mestalla, superando cifras de anteriores temporadas, y bueno, pues este era un partido que fue de menos a más, sobre todo en esa primera mitad donde el Levante fue más presionante, fue superior, fue dominador, teniendo los primeros acercamientos, pero con una defensa valencianista ordenada, sólida, hasta que Alba Redondo pues sacó la varita a pasear e hizo un auténtico golazo que adelantaba a las granotas, ¿no? La respuesta del Valencia, lejos de quedarse en rendirse o en entregar las armas, todo lo contrario, junto a la afición que apoyó y animó al conjunto valencianista, logró antes del descanso, después de un buen pase de Asun, hacer a Anita Marcos ese 1-1. Le tiene entre ceja y ceja al Levante, Anita Marcos y Asun, las dos siempre suelen hacer muy buenos partidos en los derbis. En la segunda mitad Ambos conjuntos salieron igual en unos primeros minutos un poco a contemporizar, ¿no? A tratar de especular con el resultado, con ese 1-1, pero se fueron abriendo ya esos huecos, y es verdad que hubo momentos que parecía un correcalles ese partido. La mala noticia, Esther, la pondría la lesión de Asun, que se retiraba en camilla después de una entrada muy fuerte abajo de Silvia Lloris, una entrada que luego decía Jesús Oliva que había entrado al vestuario y le habían tenido que poner puntos en el tobillo a Asun, así que bueno, a ver qué tal evoluciona la delantera valencianista. Y bueno, pues los cambios, yo creo que ahí estuvo listo, ¿no? Jesús Oliva leyó muy bien dónde poder hacer daño al Levante, y los cambios de Chacón y de Marina Martí fueron clave, ¿no? De hecho, las dos tuvieron ocasiones claras al final del partido para llevarse los tres puntos. Finalmente no fue así, así que reparto de puntos y partido que terminó en tablas con ese 1-1 final.
Pues vamos a escuchar, si te parece, a Jesús Oliva y a José Luis Sánchez Vera, los entrenadores. ¿Qué opinaban después de este partidazo?
La valoración del partido, bueno, es verdad que el inicio no ha sido tan bueno como esperábamos, ¿no? Donde no hemos sabido ajustar cómo presionarle al Levante, y en el momento que hemos ajustado y hemos hecho unos reajustes, pues bueno, a partir de ahí el equipo ha jugado mucho mejor, ¿no? No hemos dejado jugar al Levante. Nos ha venido el gol y menos mal que hemos empatado rápidamente, y a partir de eso y todo lo que hemos retocado en el descanso nos ha hecho el poder minimizar al Levante, ¿no? En cuanto a tener el balón, en cuanto a ideas, y la verdad que muy contento, ¿no? con el resultado no con el resultado que me hubiera gustado ganar, pero sí con el trabajo de mis jugadoras, que ha sido espectacular.
Ha sido muy, muy igualado, ¿no? Creo un primer tiempo muy del Levante, que creo que no ha estado bien en la toma de decisión en los últimos metros. Creo que el partido se tenía que haber terminado. Volvemos a encajar un gol como en los últimos derbis, de una ocasión de la nada, un error nuestro, nos hacen el 1-1. Y el segundo tiempo el Valencia da un pasito hacia adelante, a nosotros nos ha costado un poquito más el progresar. Arriba andamos más escasas de efectivos para poder atacar espacios. Creo que un partido muy igualado y un resultado justo. Seguimos en puestos Champions, yo sé que no es lo que quiere nadie, que no es lo que quiere nuestra gente, pero es la realidad, es otro puntito fuera de casa, con un Valencia que se está jugando también una situación muy complicada en la temporada, un equipo que ha juntado al grupo dos días, que creo que ha puesto todo para intentar ganar, volvemos a sumar más uno, se ve que Atlético Madrid y Madrid no lo han hecho, jugar fuera de casa, y a mí solo me queda decir que mañana a trabajar, que el sábado recibimos al Real Madrid, partido grande en Buñol, y que ojalá la gente siga estando con nosotros, porque vamos a estar hasta el final peleando lo que queremos.
Palabras de los entrenadores, y después de este partido, de este empate, ¿cómo queda cada equipo en la tabla y el próximo partido?
Pues mira, las levantinistas son terceras con 44 puntos, la próxima jornada va a ser, ojo, partidazo, contra el Real Madrid, el sábado a las 12 del mediodía, y las valencianistas quedan décimas con 23 puntos, a 5 del descenso, se aprieta la tabla, y la próxima jornada será el domingo a las 4 y media en el Antonio Puchades contra la Real Sociedad.
Bueno, vamos a detenernos un ratito más en este derbi porque tenemos declaraciones en exclusiva, pero también jugó el Villarreal, que tenía visita al dentista, Salva, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar.
Sin novedades, cuando vas al Johan Cruyff, pues pasan esas cosas. Es verdad que Esther, el resultado engaña, porque el 5-1 final no reflejó lo que fue el partido, donde al descanso tan solo un 1-0 por parte del Barcelona hacía pensar que ese partido se le podía atragantar, que el Villarreal podía plantar cara. De hecho, al arrancar la segunda parte, empata el Villarreal 1-1 con gol de Mackenna. Eso llenaba de ilusión a las de Sara Monforte, pero la segunda parte, con el paso de los minutos, el rodillo del Barça fue acumulando tiros a portería, ocasiones de gol, y bueno, al final 4 goles en una segunda parte en 6 tiros significa tener mucha pólvora, y eso es difícil de parar. Así que mérito tuvo esos 65 minutos que aguantó el Villarreal. El resultado, bueno, más anecdótico. Domingo a las 2 contra el Sevilla, el próximo partido del Villarreal. Están a 3 del descenso porque son decimosegundas con 21 puntos.
Bueno, pues hay que apretar, ánimo a ese Villarreal. Bueno, pues ahora sí, Salva, pudiste hablar en exclusiva con algunas de las jugadoras del derbi. Una conversación que además está bastante chula, ¿no?
Sí.
Estuviste con
Anita Paula Fernández del Levante, con Anita Marcos del Valencia y con Claudia Florentino, que además, oye, escúchalo, porque Hay una anécdota graciosa que tiene que ver con las lentillas.
Anda, mira, bueno, pues nada, vámonos a la máquina de Teika y pasamos ese ratito escuchando la conversación con ellas.
Tenemos protagonista en el podcast de Teika justo al terminar el partido hoy en Mestalla. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad que bien, nos hubiera gustado ganar, pero tenemos que valorar el punto.
¿Cómo es jugar en un estadio como Mestalla? Porque imagino que impresiona ese cambio de escenario, ¿no? Jugar en un estadio como es Mestalla Centenario, que también tiene muchísima capacidad hoy con miles de personas también viendo este partido.
Sí, la verdad que impacta, porque además yo que soy amante del fútbol, pues es un estadio que es muy, pues que sales y te impresiona. Que al final es bonito que abran estadios aquí en España para el fútbol femenino y que la gente al final se ve que responde y se llena y así.
Oye, ¿cómo has visto al equipo? ¿Crees que te ha dado la sensación de que al final en esos últimos minutos el partido se podría haber escapado? ¿Que se os ha ido un poco de las manos por esas últimas ocasiones para el Valencia?
Pues hemos empezado muy bien, yo creo que los 30-40 minutos de la primera parte estábamos muy bien y si hubiéramos continuado jugando de esa manera hubiéramos podido conseguir los 3 puntos. Y sí que es cierto que al final de la segunda parte se ha abierto más el partido y había más transiciones y el Valencia con la jugada de María Martí o hasta nosotras que también como estaba roto no sabes quién se lo puede llevar, así que valorar el punto.
Oye, ¿en qué punto precisamente está la temporada? Porque quedan todavía 7 jornadas por delante con el objetivo de entrar en Champions, pero el próximo partido es contra el Real Madrid.
Sí, al final creo que cada partido es complicado independientemente del equipo que te enfrentes, porque ahora mismo a la altura de la jornada, o sea, de la temporada, como tú has dicho, quedan 21 puntos, hay mucho en juego, hay muchos equipos que se juegan la vida y no descender, hay muchos que se juegan el puesto Champions y al final cada partido será muy complicado y el Real Madrid pues es un gran rival que nos va a poner las cosas muy difíciles.
La última, te quiero preguntar por ti, en lo personal, ¿qué tal la temporada, el partido hoy, cómo te has visto y sobre todo de cara al futuro? Se está hablando mucho de la próxima temporada del Levante, con los cambios que puede haber, ¿en qué punto personal estás tú, Paula?
Pues ahora mismo cada vez mejor, venía de una lesión, así que cogiendo otra vez confianza, porque después de empezar 2024 pues me notaba muy bien, había cogido buenas sensaciones. Y de cara al futuro, pues la verdad que no lo sé. Estoy contenta en el Levante y no sé qué pasará.
¿Te gustaría seguir?
Sí, la verdad que estoy muy cómoda en donde vivo, con las compañeras, con todo.
Gracias, Paula.
Gracias a vosotros.
Una nueva protagonista en este podcast de Teika, Esther. Estamos con Claudia Florentino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un poco cansada, pero bien.
Hombre, lo has dado todo. Hoy en el centro del campo ha sido un auténtico correcaminos. En ese centro del campo se nota también, imagino, jugar en Mestalla. Las dimensiones, la impresión, cansa más, imagino, ¿no? También vivir un derbi de esta manera.
Sí, claro. Al final, al ser más emotivo, pues estás con más tensión, ¿no? De lo habitual. Y luego también hacía muchísimo calor y bueno, creo que la primera parte había una temperatura muy alta y nos ha costado un poco entrar en el partido, pero bueno, la verdad que ha sido muy emocionante poder jugar en Mestalla.
¿Cómo es precisamente jugar en Mestalla hoy con más de 10.500 personas? Imagino que también eso añade un poquito de presión, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, porque también la gente, ha habido momentos que se cogía a animar y eso imagino que también es un extra de motivación para vosotras.
Sí, al final que venga gente para lo malo, para lo bueno, pues bueno, la parte buena que vibras con ellos, ¿no? Y cuando te faltan energías, pues también los escuchas animar y das ese pasito más que igual tú sola no podrías darlo. Y para lo malo, pues claro, al final tienes más tensión, más presión, pero bueno, creo que si lo sabemos llevar a la parte positiva, creo que es bueno que venga mucha gente.
Te quiero preguntar por una curiosidad, porque desde el anfiteatro donde estamos viendo el partido, te hemos visto acercarte a la banda con un móvil, hacerte como de espejo, parecía que está bien que las lentillas, no sé si era eso o era otra cosa, ¿qué ha pasado?
Sí, la verdad que en un lance del juego he recibido desafortunadamente un manotazo, me ha entrado en el ojo y digo, o no veo, o se me ha caído una lentilla, o no sé, no sabía muy bien lo que pasaba, ya he identificado que se me había caído una lentilla. Y claro, al final llevar una sí y una no estaba siendo un mareo, nunca me había pasado, pero bueno, siempre llevo en mi neceser alguna más y por eso.
Oye, te has visto muy guerrera en el centro del campo, ¿cómo valoras la temporada que estás haciendo en lo personal?
Bueno, creo que soy una jugadora que lo intenta dar todo, a veces con menor o mayor acierto, pero bueno, creo que lo doy todo. Y bueno, creo que la temporada últimamente está siendo un poquito mejor, creo que el último mes estamos compitiendo mucho más y bueno, creo que tenemos que seguir en esa línea y que el equipo vaya hacia arriba.
Decía el míster que había entrado al vestuario a ver qué tal estaba Asun y que le habían puesto puntos en el tobillo. ¿Estáis preocupadas por ella?
Sí, o sea, además creo que ha sido una acción muy fea que al final la árbitra creo que ni ha amonestado. Y bueno, o sea, creo que si pones el listón con las tarjetas en nuestro caso, que nos ha sacado dos muy rápidas, luego ese tipo de acciones tienes que velar por la seguridad de la jugadora y eso sí tiene que amonestar. Está claro que todo el mundo tiene errores, pero creo que es una entrada muy fea y que al final pues perdemos una jugadora seguramente para la semana que viene y bueno, afortunadamente está mejor de lo esperado, pero no deja de tener puntos y de tener ahí una lesión.
Oye, una lástima esas dos acciones al final, a la contra, la de Ivonne Chacón, también la de María Martí. Ha sido una lástima porque eran buenísimas esas opciones para rematar un partido que habría sido increíble, ¿no? Ganar 2-1 en Mestalla.
Sí, sí, yo creo que en la segunda parte hemos tenido ocasiones más claras que ella. La de Ivonne, al final ella es tan rápida que iba más rápida que el balón y se la ha quedado atrás. Y la de Marina, pues bueno, al final pues chutas y puede entrar o no puede entrar. Desafortunadamente pues no ha entrado, pero bueno, creo que hemos tenido presencia y al menos hemos tenido la personalidad de poder intentar lo que quizás en la primera parte nos estaba costando.
Y la última, de cara a lo que queda de temporada, todavía no está conseguida la salvación matemáticamente. ¿Cuál es un poco el sentir dentro del vestuario con estas últimas jornadas que quedan por delante?
Bueno, el sentir del vestuario al final es de responsabilidad, llevamos un escudo muy importante, creo que somos jugadoras mucho mejores que para estar donde estamos y bueno, al final la responsabilidad de darlo todos los días, todo lo que podamos y poco a poco empezar a sacar puntos. Al final creo que hemos mejorado mucho en no conceder tantos goles, creo que ahora tenemos mucha mayor presencia también en las áreas y pasa por ahí, por ser fuerte en las áreas y ser determinante.
Claudia Florentino, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, volver a jugar en Mestalla, ¿qué implica, ¿no? Un escenario como este estadio, con la historia que tiene y hoy con más de 10.500 personas en Mestalla?
Bueno, al final para nosotras es súper importante que nos abran Mestalla este tipo de escenarios para el crecimiento del fútbol femenino. Vemos que cuando nos abren estos estadios la gente responde y viene y creo que es algo muy importante. Agradecer a toda la afición que ha venido porque ha sido increíble poder vivir esto con ellos y nada, pues que se animen a venir al próximo partido.
¿Cómo valoras el partido? Porque ha empezado un poco el equipo quizá más dubitativo, pero ha ido creciendo, ¿no?, durante el paso de los minutos. ¿Cómo has visto tú el partido?
Bueno, al principio creo que hemos salido con un poco de dudas a la hora de la presión, luego las hemos sabido corregir bien y a raíz de ahí yo creo que ha ido todo mejor. Lógicamente estamos jugando contra un equipo que es bastante bueno, sabíamos que nos iban a plantar cara, que nos iban a poner las cosas complicadas, pero bueno, la verdad que el equipo ha estado a la altura y nada.
Decía el míster de Levante, José Luis Sánchez Vera, que habéis sabido leer muy bien el partido, sobre todo en esa presión alta al centro del campo para no dejarle salir, que le estabais obligando a estar muy lejos. Imagino que todo esto estaba preparado.
Sí, claro, al final pues también estudiamos nosotras a los equipos, al igual que ellas a nosotras. Creo que era algo importante, sobre todo achucharlas arriba en esa presión para que nos sacaran el balón jugado porque ellas creaban mucho peligro. Así que bueno, ha salido bien, pero a ver, ha sido una pena el empate.
Oye, protagonista en casi todos los derbis siempre, ¿te gusta marcar al Levante?
Bueno, a ver, todo lo que sea ayudar al equipo con un gol para mí es importante y sobre todo para el equipo, así que ojalá que siga yendo todo así de bien.
Oye, de cara al futuro, hablando de ti, ¿qué escenario te planteas de cara a la próxima temporada? Porque justo en el Levante hemos hablado de muchos cambios el año que viene, no sé en qué punto personal te encuentras tú con el Valencia, imagino que evidentemente contenta, pero ¿qué piensas de la próxima temporada? Sobre todo teniendo en cuenta que aún no está matemáticamente conseguida esa salvación.
Pues bueno, yo todavía tengo un año de contrato y aquí estoy muy bien, yo me voy a limitar a darlo todo por el club en el que estoy, soy una jugadora muy profesional y de cara al año que viene pues yo estar aquí, apoyar al equipo y sobre todo ayudarlo a hacer los máximos goles posibles.
Gracias.
A ti.
Seguimos con toda la actualidad del básquet. Se jugaba la jornada 29 de la Liga Endesa femenina, penúltima jornada, y el Valencia Básquet se llevó la victoria en el último partido de la Liga regular como local. Victoria en la Fonteta frente al Baxi Ferrol, 79-66, partido que dominaron las de Rubén Burgos en el marcador, pero que en la pista pues no pudieron despistarse ni un minuto, porque las rivales no querían bajar los brazos, así que fue buen partido de las Taronja para dejar con buen sabor de boca a la afición de cara a esos playoffs, Salva, y a falta de un solo partido para acabar la liga.
Sí, contra un rival, como tú dices, de zona de playoff, el Valencia Basket, que llegaba con 3 victorias consecutivas en liga, y bueno, pues un Baxi Ferrol que arrancó también en un partido, sobre todo en esos primeros minutos, bien. Es verdad que el primer cuarto, Esther, es espectacular, porque son 32 puntos en tan solo un primer cuarto. Eso habla muy bien del trabajo ofensivo de las de Rubén Burgos. Luego los ritmos de puntuación se igualaron un poquito más, se rebajaron respecto a este primer cuarto, pero es verdad que también es un partido a mejorar en ciertos aspectos defensivos, porque bueno, se encajaron más de 60 puntos, algo a lo que no nos tiene acostumbradas las chicas de Rubén Burgos. Unas Gempe, Fingal, Buenavida y Yagupova, que fueron las máximas anotadoras para el Valencia Basket. Y a mejorar también, sobre todo, Esther, el último cuarto, donde el equipo tan solo fue capaz de anotar 7 puntos. Es verdad que ese 79-66 final es positivo, que es una victoria necesaria de cara a ese playoff, que como tú dices, vendrá ya después de esta última próxima jornada, que va a ser contra el Cádiz Laseu, que está en fuera de puestos de playoff, y que se va a jugar el próximo sábado a las 7 de la tarde.
Vamos a escuchar al míster, a Rubén Burgos, después de este partido.
Vale, bueno, como decíamos en la previa, era un partido que todavía tenía opciones clasificatorias, y las tiene. No sabemos los resultados del resto de equipos, pero antes de esta jornada pues manteníamos opciones de la primera posición, y todavía podíamos quedar a la tercera. Con este resultado ya no podemos bajar a la tercera posición, veremos si tenemos opciones de liderato todavía, pero creo que hemos cumplido con nuestro trabajo, especialmente con acierto en los primeros cuartos, compartiendo bien el balón, buen ritmo ofensivo, pero de nuevo, parecido al partido de la semana pasada, no encontrábamos el nivel defensivo que queríamos, sobre todo concediendo canastas no fáciles, pero sí cómodas, muchas veces mérito del juego rival, que creo que comparte bien el balón. No en vano es uno de los equipos con mejor ratio ofensivo de la competición en cuanto a posesiones, en cuanto a puntos por posesión y en cuanto a conexiones entre sus jugadoras. Pues lo han encontrado, y al descanso tenían casi un 70% en tiro de dos. Hemos conseguido bajarlo a cerca del 50%. En la segunda parte, bajar su anotación también ha bajado la nuestra. Creo que el ritmo de partido ya no ha sido tan alto, ni hemos tenido tanto acierto en el lanzamiento de tres, pero hemos seguido pues rotando nuestras jugadoras, encontrando los momentos y con, de nuevo, buena circulación de balón. El número de asistencias vuelve a ser alto, y eso nos gusta porque son nuestras señas de identidad. Pues bueno, agradecer el apoyo a la Fonteta, que creo que ha estado espectacular una vez más. Mucha gente joven en la grada, las jugadoras lo agradecen, y las he visto por momentos cómodas, felices en la pista y preparadas para lo que viene. El próximo partido en casa será de playoff. Todavía no conocemos rival, pero seguiremos en la línea de prepararnos lo mejor posible para ello.
Y el Pique en Claret cayó en la última jornada de la Liga Femenina Challenge, segunda máxima categoría nacional del baloncesto femenino, 82-79. Así quedó el marcador final frente al Melilla. No pudieron dejar un último triunfo esta temporada, pero bueno, ya hemos contado que a pesar de esta ya última derrota y a falta de ninguna jornada más, porque ya se ha terminado la Liga Challenge esta temporada, pues están salvadas. Van a volver a jugar la próxima temporada en Challenge. La semana pasada, en el pasado podcast, estábamos hablando con Estefanía Ors, Salva, y nos contaba que estaban
contentas, ¿no? Por ese año que habían hecho, habían logrado salvarse, todavía quedaban unas jornadas para ello, y bueno, es verdad que igual al tener el objetivo ya cumplido, pues a veces cuesta un poquito más conseguir los resultados. Aún así, es un marcador apretado, y bueno, es un partido que cierra la temporada. Queda volver a felicitar al equipo por haber conseguido el objetivo, sufriendo menos todavía que el año pasado, y bueno, la próxima temporada más y mejor. Ahora a descansar y a pensar en esa próxima temporada.
Eso es, estaremos atentos de si hay algún refuerzo, alguna nueva jugadora que se incorpore al equipo, para contarlo aquí en el podcast de Teika. Oh. Pues vamos con las noticias de hockey y como siempre nos las cuenta Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, esperando que nos cuentes qué ha ocurrido con el Valencia Club de Hockey, que jugaba una nueva jornada en este grupo por el ascenso a la Liga Iberdrola y perdió 1-0 en su visita al Sant Cugat.
Sí, ha sido un partido, la verdad que bastante igualado, donde el Valencia está intentando buscar la vuelta a esos partidos fuera de casa después de haber ganado la jornada anterior, intentaba prolongar esa racha positiva, en este caso ante un rival que recordemos el filial del Junior, que siempre en casa es muy complicado. No obstante, pese a la derrota, como has dicho, 1-0, el Valencia ahora le quedan dos jornadas, está en este momento en la séptima posición, pero con los mismos puntos que el Pozuelo, que justamente se enfrentan este sábado a las 17 horas en el campo de hockey del Polideportivo Virgen del Carmen Veteró. Y aquí hacemos las matemáticas, porque el Valencia tiene que ganar los dos partidos y, por supuesto, esperar que el Club de Campo, que es el rival de la última jornada, y también el Egara, no ganen estos partidos. ¿Qué ocurre si el Valencia no está entre los primeros cuatro? También va a jugar los playoffs buscando ese pase para la Final Four de ascenso. No obstante, por supuesto, la importancia de estar entre los primeros cuatro es intentar tener ese factor cancha, que en este caso podría, en caso de empate, definir los últimos dos partidos en casa. Por lo tanto, atento a lo que pasa este sábado, la primera final que tiene Valencia para seguir soñando con subir a la Liga Iberdrola.
Bueno, pues estaremos atentos a ver si hay un poquito más de intensidad por parte del Valencia Club de Hockey. Muchísimas gracias, Matías. Un placer, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos con toda la actualidad de balonmano y está con nosotros, como en cada podcast, Jordi del Puente, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Balonmano Valencia. ¿Cómo estás, Jordi?
Hola, ¿qué tal, Esther? Muy buenas, contento. Una semana más de hablar del mejor balonmano, del balonmano Take.
Bueno, pues hay equipos que han jugado, que tenemos muy buenas noticias porque los que han jugado han ganado todos, y otros equipos que están preparados ya para jugar, como es el caso del Látigo Balonmano Elche, que arranca el playoff. Y el Ella Prestigio, que arranca ese playdown y se están preparando ambos equipos ahí para empezar ya a darle fuerte, ¿no?, a este tramo final.
Sí, venimos con la resaca del preolímpico con buenas noticias, especialmente para el Ático Balonmano Elche, con una Dani Lasso Delgado que ha estado estelar en su primera gran participación con las guerreras, con la selección absoluta de balonmano femenino. Y vamos ya por lo fuerte de la temporada. Esta semana el Ático Balonmano Elche viajará hasta Navarra para enfrentarse jueves a partir de las 9 de la noche a Betionac en ese primer partido por el título. Estamos en la eliminatoria de cuartos, todavía queda mucho, pero el título pasa por ganar a Betionac. Por su parte, el Prestigio, que incorpora a Eva Márquez, procedente de Bolaños, para lo que resta de temporada, para tratar de paliar la baja de Fernanda Lima, recibirá el miércoles a partir de las 8 de la noche en el Florentino Ibáñez a Rocasa. Un Rocasa, por cierto, que esta semana también es protagonista porque es rival de otro de nuestros equipos Teika, del Ático Balonmano Elche, pero en eliminatoria europea. Y es que el domingo, a partir de la 1:30 en las Islas, partido decisivo para las de Joaquín Rocamora, eliminatoria de semifinales de la EATF European Cup. La historia está a un pasito, lo tienen ahí, a tocar, a una mano para estar por primera vez en las finales de la competición europea. Así que una semana muy intensa la que tenemos por delante. También con noticia, por cierto, estar en el Ático Balonmano Elche, con la renovación un año más de María Flores, de la capitana del equipo de Joaquín Rocamora. Elche no se entiende sin María y María no se entiende.
Bueno, pues tenemos bien de balonmano y, como dices, semana intensa para el Elche. Por parte de la División de Honor Oro tenemos a Morvedre, que ha ganado al balonmano y Casa Boadilla. Así que victoria para el Morvedre, que están ahí primeras en tabla.
Es una victoria muy importante. Primero por las formas, y es que al descanso se fueron empate 12-12, con lo cual ya da una pista de la intensidad y del nivel también del rival de Icaza. Victoria 22-30, 8 goles de margen. Muy importante también la diferencia de goles, porque es que Morvedre a empate de puntos, es el equipo más goleador de la categoría, con lo cual es muy importante para los tres partidos, las tres finales que le quedan al equipo de Manu Etayo en su objetivo, que no es otro que el ascenso. Vaya. Y si puede ser también el campeonato de la División de Honor. Hacemos una radiografía ahora mismo. Moreder es líder con 31 puntos, uno más que Zuazo con 30 y dos más que el Grafometal La Rioja con 29. Friendly Remember, suben los dos primeros, es decir, que con una victoria más el Balonmano Moreder estaría muy cerquita de conseguir el objetivo, que es el ascenso a la Liga Guerrera Ciberdana.
Bueno, sí que tienen que apretar en este último tramo. En División de Honor Plata tenemos a Landol Mislata, que bueno, no le importa, ya están ascendidas, pero vuelven a ganar en esta jornada. Levante Marni también ganó y el Leonor Neo Alicante también sumó una victoria, Jordi.
Sí, es el fin de fiesta perfecto para la División de Honor Plata femenina. Victoria del grupo USA Humboldt Mislata UPB 35-18 frente a la Fundación Bol San Vicente en último partido en la Canaleta, en la despedida de las chicas de Mari Gómez ante su afición. Victoria también de Levante Unión Deportiva Marni en su compromiso frente al Benidorm, 25-30 para las chicas de Juan Ángel Perdigón, y en el último partido en casa para las de Zagobrián, en partido entre León, Orneo Alicante y el Ambolga, 31-30, con lo cual es el fin de fiesta perfecto para una temporada de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para todos los equipos, pero especialmente para Marni y para León, porque son dos de los equipos más jóvenes de la categoría, y eso da todavía más mérito a los dos conjuntos que, además del grupo Sajamulmirata UPB, pues han conseguido la permanencia una temporada más en la División de Honor Plata femenina del balonmano femenino español.
Pues muchísimas gracias por actualizarnos toda la información del balonmano respecto a los equipos Teika. Gracias, Jordi. Un placer. Hasta la semana que viene.
A vosotros, como siempre, Esther. Esperemos que la semana que viene hablemos de un pasito más del Elche hacia el título y un pasito más hacia la permanencia en la Precisión.
Ojalá. Hasta luego. Seguimos actualizando las noticias de vóley. Es que el Ola Club de Vóley Benidorm, bueno, pues acabó su temporada, ya lo contamos. Quedaron cuartas en la tabla clasificatoria con 44 puntos, pero tenemos nueva noticia. Contamos también que Nacho Madaleno cerraba su etapa como primer entrenador del Ola Club de Vóley Benidorm tras tres temporadas en la Superliga 2 femenina. Y ahora el club Vóley Playas ha anunciado la incorporación de Noelia Santacreu Luján como entrenadora del equipo. Así que, bueno, pues esta próxima temporada 2024-2025 la veremos a ella en los banquillos. Es entrenadora valenciana, 47 años, que bueno, pues había ejercido esta temporada de segunda entrenadora junto a Nacho Madaleno, con lo cual, bueno, pues conoce bien al equipo y asume ese reto. Así que ya tenemos nueva entrenadora, Salva.
Sí, sí, paso adelante, ¿no? De Noelia, que además va a completar el cuerpo técnico junto a su segunda entrenadora, Sonia García Andrino, que es la actual entrenadora del equipo cadete, Benialex de Benidorm. Y bueno, pues ese va a ser el cuerpo técnico de cara a la próxima temporada por parte del equipo de vóley.
Y en rugby, en División de Honor B femenina, pues tenemos a Les Abelles y a Rubi Turia, que están ahí ya de cara a esos cuartos de final. Todo va a empezar a ocurrir a finales del mes de abril y mes de mayo. Pues tenemos esos cuartos de final ya ahí al otro lado de la puerta ya prácticamente. Sí. Les Abelles, la cuina, que se enfrentará...
Sí, al Club Atlético Portuense en el Polideportivo Cuatro Carreras. Van a ser locales. La fecha la conocemos, el 28 de abril. Va a ser a las 11:30 ese partido en casa. Y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo a Les Abelles. Por parte del Rugby Turia, Flor de Escocia va a ser el rival de ese Rugby Turia en cuartos de final en el campo de Rugby Bienvenido Nieto el próximo 5 de mayo a las 12:30 del mediodía. Así que, bueno, pendientes estamos de esos partidos.
Ya ves, partidos de playoff por el título, y refrescamos otra vez las fechas, lo hacemos en cada podcast, lo volvemos a hacer. Cuarto de final, 5 de mayo, semifinales, alrededor del 5 de mayo, porque les sabéis, como acabas de decir, juegan el 28 de abril, semifinales alrededor del 12 de mayo y la final el 19 de mayo. Así que en breve volvemos con toda la actualidad del rugby. Pues hasta aquí este 30º episodio del podcast de Teika. Volveremos con toda la actualidad de los 16 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika la próxima semana, más y mejor. Muchas gracias, Alba.
Hasta la semana que viene, Esther. Un abrazo.
Hasta luego. Y a vosotros, a vosotras, gracias por estar ahí. Gracias por conservar esa pasión por el deporte femenino valenciano. Hasta luego. Buena semana.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.